Saludos y bienvenidos al episodio número 99 de Hablando a 24 Frames, este que les hable Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es un actor, productor, director, escenógrafo. ¿Qué no hace ese hombre? Hace prácticamente de todo. Ha estado bien activo en el teatro del país. También ha estado bien activo en el cine de Puerto Rico. Lo hemos visto en producciones sumamente importantes de nuestra isla. La última producción que estuvo fue en Broche de Oro Comienzos, que fue una precuela de una película que se hizo hace varios años atrás, que yo entiendo que es la primera precuela que se hace en el país, y él pues participa con un papel bastante importante en la película. Hablamos prácticamente de su carrera, y fue una conversación bien chévere, de verdad que la pasé súper bien, espero que les guste mucho la conversación que tuve con mi invitado. Y les recuerdo, como siempre, que pueden escuchar este podcast en Audioboom, iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox o cualquier otro de suplidor de podcast que ustedes prefieran. Si lo están viendo por aquí por YouTube, denle share, like, compártanlo para que así más personas lo puedan seguir viendo. Y denle a la campana para, si les gustan los podcasts, denle a la campanita para que así se enteren del podcast que subo semana tras semana. Bueno, no sigo hablando y vamos a darle. Saludos mi gente y bienvenidos a otro episodio más de Hablando a 24 Frames, este que les hable Gabriel Nieves. Me encuentro aquí con un actor, productor, director, ¿qué no hace este hombre? Prácticamente hace de todos los medios y hace tiempo que quería tenerlo aquí en el programa y ya lo tengo. Se llama Julio Ramos. ¿Cómo estás, Julio?
Buenas, saludos a todos. Hola.
Julio,
gracias por la invitación.
Hace rato te quería tener aquí, muchacho, que tú tienes trayectoria de aviso. Mira, Julio, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Pues mira, yo soy de Cagua. Mi vida era jugar baloncesto. Yo jugué categorías menores, novicio, juvenil, deporte. Yo no hacía más nada. Estaba colgado en la escuela y jugaba baloncesto. Pero mi mamá y mis tías siempre iban al teatro. Iban a Teatro del 60, en nuestro teatro, ajá, allá en el Silver Sash. Y entonces me llevaban. Y a mí me gusta esa pendeja del teatro. A mí me gusta eso. Y al tiempo nos llevaba. Yo quería coger clase. Nunca pude coger clase en la escuela hasta que llegué a cuarto año. Ahí tomo la clase de teatro. Me gusta. Y digo, pues yo quiero hacer teatro. Estaba colgado. No podía entrar a la Yupi. Así que pedí por destreza. Y entonces no me llamaron para baloncesto, que fue el primer choice que yo puse. Yo puse baloncesto y dije, pues déjame teatro. Y no me llamaron para baloncesto.
Y te llamaron por
teatro. Me llamaron por teatro. Y audicioné y me cogieron. Y ahí arranqué en teatro. Después me lesioné la rodilla, clásico de los deportistas. Así que fui jugando menos baloncesto y mi vida se fue por el teatro.
Pero, ¿cuándo tú sentiste que te empezó a amarrar? Porque, ok, una cosa fue que entraste por el teatro porque te gustaba. A tú decir... No, coño, esto
bueno, es que me gustaba porque de pronto yo me daba cuenta que era bueno. Y mira, en el inicio de mis estudios de teatro, uh-huh, pues yo era mucho más flaco de lo que soy ahora, ¿verdad? Hace 25, 30 años. Uh-huh. Así que yo hacía era muy flexible, así que me fui destacando, uh-huh, en el área de la pantomima, en el área de movimiento, okay, cosas más lúdicas, cosas, ¿verdad? Casi no me llamaban para hacer personajes de un joven o de un hombre.
Okay.
Porque no me llamaban, me llamaban a otro que parecía más hombre. Yo parecía más un pájaro, un mosquito.
Cualquier
cosa. Así que hacía muchas obras que eran, okay, de animales o más de movimiento, de pantomima, etcétera. Okay. Por ahí me fui desarrollando. Claro, siempre también hice teatro, ¿verdad?, de todo tipo, pero, uh-huh, mayormente cuando pasas la transición de la universidad al profesionalismo, yo hacía mucha obra infantil. Muchas obras que hacían aquí en Puerto Rico.
Y prácticamente te influenciaba mucho eso. De que,
sí,
de que
sí, porque era más flexible, ¿verdad? Así que me consideraba mucho por esos personajes.
Ah, ok. Cuando tú estás estudiando en la UPI, entras al departamento de drama, ¿no? Que es donde están dando teatro. Y veo que entraste a rodante de cierta manera.
Sí.
Y otra de las facetas que empiezas a desarrollar es que empiezas a trabajar con escenografías.
Sí. Ahí tendría que decirte que el trabajo en mi casa obligado, así, de los papás con los hijos, pues lo agradezco, ¿verdad? Porque mi papá me pedía, me obligaba a que trabajara con él, ayudara en el patio, con distintas cosas, ¿verdad? Con herramientas.
Ajá.
Así que cuando entro a la UPI, también me gusta la construcción, o sea, me gustan todos los aspectos del teatro. Y me gusta empezar a trabajar en utilería. Y tener que en la Yupi, cuando tienes muchas obras de clásica,
okay,
pues no necesariamente vas a Kmart y comprar la utilería, tienes que hacerla, tienes que construirla. Y cosas que pueden parecer muy simples, pues una obra de jíbaro, pues hay machetes, pero el machete no puede ir y comprar lo que esté nuevo, tiene que estar usado, tienes que envejecerlo, ¿no? Así que con el maestro Checo Cuevas, pues fue mi maestro, Alfonso Ramos, la construcción, cómo construir bastidores, cómo martillar, cómo taladrar, cómo picar, cómo usar las sierras de banco, sierras de sinfín. Así que ahí me desarrollé en esos primeros años de la Yupi como estudiante de escenografía y luego, pues, posteriormente como escenógrafo. Tuve un tiempo en mi vida teatral. Ha pasado por etapas. Yo creo que ha sido chévere. Y
has hecho varias
sí,
cosas.
Sí, siempre he actuado. Luego actuaba y hacía utilería. Y luego me dediqué un poco más a la escenografía. Luego fui formalmente un diseñador de escenografía. Uh-huh. Luego pasé a la regiduría de escena, uh-huh, ¿verdad? Stage manager, que es la persona que corre el espectáculo. Y ahí tenía más conocimiento de muchos elementos. Y ya de la regiduría, pues paso a la dirección. Y luego a la producción. Así que yo he pasado por todas las...
He hecho vestuario. Como decía los boricuas, siempre tienes algún guiso, entonces.
Sí, claro, tengo más. Vamos, también tengo muchas más alternativas. Claro. Si solamente fuera un actor, aunque sea bien bueno, uh-huh, que no creo que sea tan bueno como muchos otros compañeros. sí, porque, vamos, yo creo que soy bueno, pero no tan bueno como otros compañeros, pero también te limita a solamente ser actor.
Claro.
Porque aquí en Puerto Rico, yo te diría que muy, muy pocas personas, muchos compañeros, no viven solamente de la actuación.
Claro.
Tienes que ser actor y trabajar en la radio, uh-huh, actor y eres maestro, actor y das talleres, uh-huh, actor y produces, pero de actuar nada más.
Solamente no, yo creo que...
Muy pocos, ni los mejores.
Ni los mejores, es verdad. Y los mejores. Y si entonces estás como actuación, estás actuando en 15 cosas a la vez.
Claro, pero eso me permitía actuar en muchas obras y hacer diferentes trabajos, ya sean técnicos, ¿verdad? Así que con eso he podido vivir. O sea, yo nunca he tenido... Cuando vienen estas crisis así como ahora, ¿verdad? Ajá. Yo digo, pero es que yo estoy igual que siempre. Hay menos trabajo en general.
Claro.
Pero yo nunca he tenido una certeza de cuánto me voy a ganar el mes que viene. Sí, y ya llevo 30 años.
Exacto.
O sea, yo vi, es una bola de nieve, ¿no? Que sigue rodando. Y uno sabe. Yo sé que en Navidad van a caer el guiso. Pero ahora en septiembre no lo sé. Sé que van a llegar porque me van llamando. Así ha sido siempre. Uh-huh. Pero no sé.
Sí, siempre es una
incertidumbre. Siempre he sido un trabajador freelance. Uh-huh. Para mi familia, mi esposa es maestra, tiene, ¿verdad?, un sueldo fijo, pero tenemos hijos, hemos creado toda una familia, tenemos casa, ¿verdad? Una familia común y corriente, pero enfocada en el arte. Hemos vivido del arte.
O sea, que en tu entorno se vive arte. O sea,
sí, sí, en mi casa sí. En mi familia en Caguas no, básicamente.
Eso te iba a preguntar.
No, era más allá de llevarnos al teatro a ver obras, no.
¿Cómo que tu familia, tus padres, resintieron que te metieras a drama?
Pues fíjate, ¿no? Al revés, yo se los agradezco. Mi casa, bueno, mi papá, Julio, bueno, Lidia.
Que hay bien pocos que
sí, apoyan. Sí, me dijeron, tú haz lo que tú quieras mientras estés estudiando. Así que yo estaba en teatro, pero estudiaba, así que no...
En la misma universidad aprendes otra cosa que tú haces, que por la cual también se te conoce mucho, los zancos. ¿Lo aprendes en la universidad?
Aprendo en la universidad, en la clase de brinco y salto con Rosa Luisa Márquez.
Que definitivamente ahí marcamos el que brincabas y saltabas.
Sí, y sí, sí. Cosa. Rosa Luisa Márquez daba una clase que se llamaba brincos y saltos. Esa clase era para maestros y la podía tomar cualquiera, ¿verdad? Pero desarrollaba otro tipo de entrenamiento que en la universidad no se daba, no se da, ¿verdad?, con los demás profesores. Y es una clase un poco más lúdica y para los maestros es excelente, porque tienes muchas herramientas, ejercicios de confianza, teatro foro, trabajo en comunidades. O sea que en realidad es una clase muy buena. Y así que eso hay que agradecer a la Rosa Luisa, que impartió esa clase por muchos años, uh-huh, y mucha gente tomamos esa clase.
Pero entonces, ¿cómo llegas a los zancos?
Bueno, pues tomé la clase con ella.
Porque y una cosa es que tú coges la clase, aprendí a montar, claro, un zanco, pero de ahí a que prácticamente tu vida te has montado en zanco.
Bueno, sí, ya. Hay un libro de...
En las películas has montado en zanco.
He estado en películas, he estado en filmaciones, en todo, en videos. Video de Ricky Martin, aquel que se queda la vida, ¿cómo es?
La vida loca.
No, la vida loca no fue. El del Mundial del 98.
Ah, ya.
Ese también. Pero pues nada, aprendí la clase con ella y después pues seguimos actuando, haciendo obras que utilizábamos Sanco. Uh-huh. Ella misma me llamó para una obra que se llamaba Los Pájaros, que también la obra era en Sanco.
Okay.
Y después pues ya, eran los Sancos, se convirtieron en parte de, sí, pero, parte, o sea, de mí.
Es como que se agarró bien, bien fuerte, sí, en tu vida, sí, sí, ¿sabes? Porque aquí la hay cosas así que
piensan
en Sanco y piensan rápido en ti. ¿Sabes?
Sí, una bueno, pues que... piensan en varios, pero yo estoy entre esos varios.
Pues no
entre
sé,
esos varios.
A mí dicen Sanco y
piensan. Sí, no, está el grupo Agua Sol y Sereno, está Pedro Adorno, sí, Cati Vigo.
Pero tú estuviste en Agua Sol y Sereno.
Sí, todavía somos tomados pues del eso, grupo.
O sea, que sí, es un grupo grande, pero tú eres...
Nos mantenemos todavía en la calle de San Sebastián, ¿verdad? Como grupo, haciendo una comparsa más artística en vez de comercial, ¿no? ¿Verdad? No es la comparsa de la cerveza, ni de...
Exacto,
de,
exacto.
Ni la compañía de teléfono, es la comparsa artística del grupo Agua Sol y Sereno, ¿no?
Cuando estás en la universidad, tienes oportunidad de viajar, ¿verdad?
Pues fíjate, no.
¿O fue después que sales, exacto, de la universidad?
Mientras estuve en la universidad, yo hice un doctorado en el bachillerato. Yo me tardé ocho años en el bachillerato. Pero yo no tenía prisa. Ajá. No tenía prisa, tenía exención de matrícula porque estaba en rodante. Y a mí me gustaban muchas cosas. Así que yo estaba...
La pasas tan bien que dices, ¿para qué me voy de
yo
aquí?
Yo estaba en teatro. Estaba en... También de momento pensé en cambiarme a idioma. Uh-huh. Después dije, no me gusta tanto. Tomé francés e italiano, pero dije, no, idioma no me gusta tanto. Mejor me voy a quedar en comunicaciones. Cogí todos los... Tengo un minor en COPU. O sea, yo cogí todos los básicos de COPU sin entrar a la facultad. También me gustaban los deportes, así que también tengo un minor en educación física. Y después decidí terminar en pedagogía. O sea, terminé finalmente como maestro de teatro. O sea, yo me gradué con 160 y pico de créditos en vez de 130 y pico.
Tenía
sí, pero, crédito, cogí, pero son clases que me,
que te ayudaron después.
Que me ayudaron, pero yo cogí, por ejemplo, gimnasia básica e intermedia. Pues me ayudaban para hacer obras de teatro.
Claro.
Y qué sé yo, judo, esgrima, ¿verdad? Son cosas que me convenían, claro.
Como
natación, intermedia.
¿Cuál fue el primer trabajo que recibiste un cheque por trabajar en el arte? ¿Te acuerdas?
Pues mira, empezó, fue bien rápido. También eso ayudó porque el grupo de teatro que teníamos en la escuela José Gautier Benítez en Cagua lo dirigía Alberto Zambrana. Se fue con la primera persona y yo tomé clase. Luego de que nos graduamos, eso fue en cuarto año, nos graduamos, solamente dos entramos a la JIT, los demás fueron a otras universidades. Uh-huh. Pero mantuvimos ese grupo como si fuera un grupo de teatro semiprofesional.
Okay.
¿Verdad? Sería amateur en realidad, pero uh-huh, cobrábamos. Uh-huh. Entonces ya en ese grupo hicimos una obra muy, muy conocida de Luis Rafael Sánchez, La Falsa de Amor Compradito. Uh-huh. Y esa obra la hicimos en el Festival de Teatro de Cagua y ya cobrábamos. Y después la hicimos, en aquel entonces hacían giras por las universidades, así que hicimos giras por universidades con La Falsa de Amor Compradito. Así que ya estaba en primer año de universidad, yo estaba en la UPI, pero estaba con el grupo de teatro en Cagua.
Y estaba, entonces ya te cobraba.
Así que desde el principio estábamos ya recibiendo ingresos, ¿no? Poquito, pero estábamos trabajando en teatro. Obviamente todo el grupo, yo hacía la escenografía, otros compañeros hacían el vestuario, un teatro, pues, amateur.
Pero
nos fuimos desarrollando, claro, ya estaba también en la UPI, así que tenía otra experiencia y podía aportar otras experiencias al grupo.
Yo he notado a través de tu carrera completa que uno mira diferentes obras y cosas que has hecho. Entonces, prácticamente has actuado en cualquier sitio de este planeta. Me refiero, y cuando me refiero al planeta, vamos a bajar otra vez a Puerto Rico. Me refiero que has hecho plazas públicas,
has hecho
teatro, en Bellas Artes, ¿sabes? Donde se monte, tú lo has hecho, ¿sabes?
Sí, fíjate, yo lo he dicho en otras entrevistas. A mí me gusta más, o sea, me es más divertido y no sé cómo más pertinente. Yo llegar a un residencial, a una cancha, a un terreno, a una escuela, llegar y armar los bastidores o armar lo que vaya a hacer y hacer la obra ahí, que hacer la obra en Bellas Artes. O sea, es otro tipo de trabajo, ¿verdad?
Pero me gusta más
eso, es como más nítido, como más cool, como más chévere.
La
porque adrenalina siento,
se enciende.
Sí, porque me siento como, qué sé yo, como cuando el circo llegaba al pueblo, ¿no? Que llegue y arma la carpa y hace la cosa ahí, pues todavía me gusta más yo llegar a una comunidad y montar la escenografía y hacerla allí en una cancha o en un caserío o en un donde sea, en un salón, que hacerla en Bellas Artes con tres maestros de ensayo,
pero
toda la publicidad y toda la
cosa. Me está bien curioso porque prefieres un reto realmente actoral que ir a un sitio donde la gente va a ir a ver una obra.
Sí,
porque
sí,
en
sí,
estos
sí.
lugares pues se presta para el que dice, déjame ver si soy más chistoso que el que está allá al frente, que es un reto
sí,
controlar
pero me gusta.
Ese público.
No sé, es una, o sea, una cuestión de gusto, hay gente que no le gusta. No
sí,
le
porque
gusta.
Eso hay actores que ni para
su
nada.
Su área sí. controlada sí. y que nadie, o sea, acá no, acá tú tienes que, o sea, que es, no es otra brega distinta.
Tú no tienes ningún problema con el que de momento de hablar o en qué
bueno,
sea,
no me gusta, ¿verdad? Depende,
claro,
pero hay que ver cómo
pero,
se
pero
maneja.
Pero puedes bregarlo.
Sí, sí, sí. Pues, yo creo que esa experiencia que yo, ¿verdad? He podido tener de trabajar en distintos lugares, distintos escenarios, le da a uno una tabla, le da tabla, ¿no? De cómo. Pero la pregunta que me hiciste ahorita de cuando empecé a viajar, en la universidad nunca pude viajar con el grupo Teatro Rodante, que viajaba a unos festivales en.
Porque
en
mira que
Chamizal, pero no pude viajar con Rodante, pero luego que me graduó, yo creo que ahí mi vida cambió y entonces ya ahí comencé a viajar y pues tuve la oportunidad de ir a muchos festivales de teatro con una obra que se llama el Olor del Popcorn con José Luis Ramos Escobar. También trabajé con el grupo Yerba Bruja, que también viajamos, pero en realidad yo te diría que los viajes todavía es como que lo que todo el mundo quiere hacer.
Claro.
O sea,
claro.
Todo el mundo quiere viajar, todo el mundo quiere ir a festivales. Porque y también, Puerto Rico...
También me imagino que también porque se absorbe también mucha cosa.
Sí, porque puedes ver otras cosas. Ahora están las cosas del internet, pero antes no. Uh-huh. Entonces,
tienes que ir al sitio
pues tú, para bien o para mal, tú puedes decir, el teatro aquí en Puerto Rico es una mierda, o qué malo es. Pero cuando sales, tú puedes decir... Qué malo es el teatro en Puerto Rico, porque mira esto que estoy viendo, qué espectacular es.
Claro.
Y también puedes decir, en Puerto Rico estamos haciendo cosas mejores que esto que estoy viendo ahora mismo.
Sí,
y está en un festival de teatro, o sea, que puedes ver las dos cosas. Y en ese momento, en el 91, cuando yo me gradué, tuve la oportunidad de participar en un festival de teatro, en un taller de teatro. Uh-huh. Se llamaba la EITALC, Taller de Teatro Internacional de Latinoamérica y del Caribe. Eso lo dirigía Osvaldo Dragún. El autor Osvaldo Dragón, que tenía una sede en Cuba y el próximo año era en otro país. Y volvía a La Habana y el otro año volvía a otro país. Y a mí me tocó el quinto festival, taller, y eso fue en Alemania. O sea que tuve una oportunidad de rápido brincar a Europa y ver, teníamos acceso a ver, qué sé yo, 40 obras en un mes. Estábamos allí. Así que eso fue una experiencia que marcó mi vida. Y de ahí en adelante para seguir viajando a distintos festivales con distintos grupos. Hasta hace... un mes que estábamos en Chicago con Medea.
Exacto, o sea, que has seguido viajando.
Sí, 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 porque eso, todo el mundo quiere viajar
y que
a
festivales.
Y ya
mismo te vuelves a ir también, claro. ¿Sabes? O sea, que constantemente estás viajando. O sea, que ni María ha cambiado eso.
Pues fíjate, ¿no? Por poquito. Yo tuve que hacer dirigencias y hacer gestiones y llamé a los contactos que tenemos en el ferry para ver si yo podía coger el... Si no, porque María llegó martes y yo me iba el otro lunes. Estaba, o sea, bien pillado.
Estaba súper pillado.
Así que yo dije, bueno, pues me voy a Santo Domingo y de ahí salgo.
O sea, es que
pero pudimos salir.
Pudiste trabajarla. Has hecho mucho teatro, eso lo sabemos, pero ¿cuándo entran otros medios? O sea, ¿qué entra primero? ¿Hiciste algo de televisión o algo de cine? Que ahí no estoy bien claro. ¿Qué fue el otro medio que hiciste luego de teatro? ¿O fue algún comercial o algo así?
Mientras estaba en la UPI, estuve 8 años, entré en el 83, me gradué en el 91. Dejé de estudiar un semestre porque estuve trabajando en Telemundo. Ajá. En utilería. Me contrataron para una novela que era para Estados Unidos y se grababa acá, Angélica Mi Vida. Y yo creo que por ahí ya yo había hecho unos cuantos comerciales.
Okay.
No me acuerdo ahora mismo. Yo creo que había hecho una novela, Karina Montaner.
Ah, diadre, Karina Montaner.
Que ahí estaba Giselle Blondet. Y habíamos un corillo de la Yupi que hacíamos de estudiantes de escuela superior.
Ay, que cogiste un poquito de las novelas.
Sí, ahí estaba Lisa Lugo, estaba Jorge Castro, estaba Melwin, José Caro. No me acuerdo ahora mismo quién más estaban. Y entonces ahí estaba yo.
O sea, que fue televisión.
Sí, ahí tuvimos una temporada. O sea, que experimenté lo que es ser actor de telenovelas. Sí, por lo menos en
pues
esa
sí,
ocasión.
Por eso te digo que picaste alguien
en
de la
esa
telenovela.
Ocasión. Y también trabajé en telenovela en utilería. A cargo de la utilería de una novela, que era una cosa bien complicada.
Volvemos a lo mismo. ¿Te ha pasado eso de que has podido siempre en los medios
en
trabajar
las dos,
ambas cosas?
Y soy amigo de los textos. Conozco a todos los técnicos de Telemundo y a todos los técnicos de Guapa. Y entonces... mi primera oportunidad en cine vino con los cuentos de Abelardo. Eso fue en el 89. Okay.
Esa fue la primera película que trabajas.
Sí. Ahí okay. yo entré a trabajar en dos áreas.
Okay.
Yo estaba en utilería, yo estaba a cargo de la utilería con... Bueno, la ambientación estaba a cargo de Jesús Lugo. Uh-huh. Y los diseños de utilería. Entonces yo estaba corriendo la utilería en el piso. En toda la filmación yo corrí la utilería en los exteriores.
Okay. Y también en esa no actuaste como tal.
Sí, también estaba okay, actuando. Ahí hice mi debut de actuando en cine con Chavito Marrero. Mi cine era con Chavito. Ah, okay. O sea que fue súper tremendo tener esa oportunidad. Chavito. Así que los cuentos de Abelardo, los primeros que son los cuentos de Abelardo, esa fue mi primera experiencia en cine en esos dos departamentos.
O sea que pudiste entonces actuar y trabajar.
Sí,
entonces.
Sí, sí. De hecho, yo siempre usaba el pelo largo. Y para ese momento me tuve que recortar ahí con cerquillo y todo bien cortito. Sí,
para hacer el jíbaro.
Claro, sí, sí,
sí. Y obviamente siempre has mantenido el teatro y entonces haces otros medios siempre.
Sí, porque en Puerto Rico los actores no podemos. No, yo soy actor de televisión, ¿no? Soy actor de cine. No, aquí ya todos los actores hacen de todo.
Esa vez que haces la película, lo pregunto muchas veces porque los actores pues vienen haciendo mucho teatro, y de momento les toca una película. Y todos los muñequitos cambian. O sea, es totalmente distinto. ¿Cómo sentiste esa primera experiencia en la cual dice, espérate, empiezas a encajarle que ahí tienes que empezar a ceder porque tal vez tú pensaste que no te votaste y dijeron, se acabó, quedó, nos vemos? Y empiezas esa discusión de uno de, pero yo me lo habré hecho bien.
Eso siempre pasa hasta la semana pasada. Va a pasar siempre. En esa película en particular, pues es una película costumbrista, uh-huh. que son personajes un poco más, ¿verdad? Más grandes, más carácter, más en ese personaje que estaba yo, pues es un personaje un poco más caricaturesco, uh-huh. Porque es Don Procopio, el despedidor de duelo. Está en YouTube, lo pueden buscar en YouTube. Don Procopio, el despedidor de duelo.
Lo voy a buscar, porque entonces, no sabía que había...
Sí, está muy divertida. O sea, para mí es de las mejores películas que tiene Luis Molina.
No me acuerdo, o sea, mucho de la película, pues yo la vi, pero
sí,
no me
sí,
acuerdo,
está, o sea, esa película
tengo que haber visto.
Esa película son tres cuentos.
Sí, lo sé.
Don Procopio, el despedidor de duelo, que es con Chavito Marrero, es muy cómica, es muy divertida esa primera. Santa Claus va a la cuchilla, que Jacobo hace, ¿verdad? El personaje del maestro. Y Bagazo, que Bagazo ya es una tragedia, ¿no? Ahí estaba Orlando Rodríguez y Luz Minerva Rodríguez, eran los protagonistas, que ya son una tragedia, pero uh-huh. es tremenda. Ahí me perdí, ¿dónde estaba? ¿Qué te estaba hablando?
Estamos hablando de cuando hacer la escena por primera vez.
Ah, pues, en ese caso, como era una escena un poco más caricaturesca, pues del teatro, que es todo siempre más grande, uh-huh. pues no estaba tan lejos de lo que se
claro,
requería.
No tuviste que bajarle tanto como...
No, porque ese personaje era un personaje cómico, uh-huh. Era un personaje que hablaba jíbaro, eso para mí era muy fácil, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pues actuaba como si fuera en teatro, casi así la cosa, y el jíbarito okay. hablando con don Procopio. Así que no tuve mucho problema. Ya en otros trabajos...
Luego, lo próximo tuyo en cine es La Guagua Aérea.
Sí, ahí mismo.
Ahí.
Yo creo que yo había hecho, pues fíjate, yo creo que yo hice un bolo extra, porque digo bolo extra porque era un extra, pero tenía líneas que salieron en la serie. Lo primero que yo hice fue una cosa de Miami Vice.
Te lo tengo aquí porque quería hablar
de Miami Vice. Pero eso fue Miami un bolo.
Eso es como que
en aquel momento estaba súper pegado. No, en aquel momento era Walking Dead.
80-90, ¿verdad? Eso no es más o menos
90. Fue 80, fue los 80. Fue los 80.
Sí, ochentoso es los Blazers.
Porque yo creo que eso fue como en el 85. Sí, un capítulo se grabó en Puerto Rico. Ah. Ellos iban a, no sé si a Colombia, no sé dónde diablo iban ellos. Uh-huh. Y entonces había unos tipos presos en un sitio y era que era en el morro. Y en esos presos, pues, a mí me estaban torturando, no sé qué mierda, algo así. Entonces, y ahí yo tenía una línea que le decía no sé qué cosa. A mí se me olvida, yo ni lo pongo porque yo ni lo veo. De hecho, sí. Le he buscado a ver si lo encuentro para poder ponerle en Miami Vice. Pero yo ni sé dónde se consigue, ni sé ni cómo se llamaba el capítulo, ni qué número sí. era. Sé que estaba bien pegada en ese momento. Sí, o sea, Miami Vice estaba súper pegada.
Miami Vice es...
Estaba súper pegada.
El que estuve en los 80 sabe lo que es
Miami Vice. No. Esto establecía las modas, establecía todo.
Bien duro, bien duro.
Pero
o sea, que estuviste en Miami Vice.
Sí, estuve en Miami Vice. Pero...
¿Y en la escena estaba alguno de los actores? Estaba
sí, era con el otro, con Philly, con el negro. Con el negro, sí. Pues entonces, después
de ahí... O sea, que tuviste ahí unas lineecitas.
Sí, tenía línea, así que...
Coño, hay que buscarlo.
Por eso, pero no sé en qué... Yo buscaba en YouTube, pero no sé en qué capítulo es. Sí. Tendría que buscarlos todos.
Tienes que verlos todos.
Chacho.
Entonces, de ahí, lo próximo entonces es la guagua aérea.
Pero volví... Sí, lo próximo es la guagua aérea. Que también, pues, esa era como bien un extra. Ahí casi no tengo participación, no tenía líneas ni nada, pero estaba montado en el avión, tenía escena.
Sí.
Tenía un par de líneas ahí que ya me acuerdo, no estoy muy claro. Pero referente a lo de la actuación para cine y de teatro, en realidad mi escuela ha sido los cortometrajes. Por eso yo he trabajado un montón de cortometrajes de un montón de chamacos desde hace mucho tiempo. Desde que gente que son ahora muy conocidos y muy prestigiosos. Trabajé con Luis Gerard en su primer cortometraje, que a la misma vez era el primer cortometraje de Luis Enrique.
Sí, que hoy en día están haciendo cine.
Sí, que son gente que hacen cine, son gente exitosa en comercial, etc. Y siempre he apostado a los cortometrajes, a los chamacos de los cortometrajes. Y este trabajo te diría que más de 20, 25 cortometrajes. El otro día fui a una casa, una actividad, y la señora me dijo: ay, yo te conozco, tú trabajaste un corto conmigo en tal sitio. Y yo, ¿de qué sí? Porque claro, que tú eres mi esposo, y no sé. No sé quién tú eres, no tengo idea de quién tú eres, no sé. Sí, que estaba fulano, estaba mi nena, y yo, pues, yo no sé, no me acuerdo, son un montón que yo ni he hecho. O sea, que he hecho y no me acuerdo.
O sea, y eso prácticamente
pero te eso, ayudó. Eso ha sido la escuela, porque en realidad aquí en Puerto Rico, tal vez las hay, yo no las conozco, yo tengo una noción bastante clara, ¿verdad?, de los compañeros que dan clases en la universidad o fuera. Y no hay unas clases de actuación para cine. Comparado con la base que usualmente, ¿verdad? Yo diría, sin temor a equivocarme, que el 80% de los actores en Puerto Rico vienen del teatro, mayormente de la UPI, y hay otras escuelas más, pero mayormente de la UPI, aunque no terminen, pero pasas por ahí. Pero todavía no tenemos la forma de practicarlo. Así que mi práctica ha sido en los cortometrajes.
Y yo creo que lo he dicho anteriormente en otras conversaciones que he tenido, que yo creo que sería bien válido que la universidad por lo menos diera, aunque fuera una clase, ¿sabes?
De
actuación para la cámara, que creo que después Teófilo hizo
sí,
algo.
Esa clase existe, me parece que en Sagrado. De hecho, me llamaron para que la dieran en un momento dado. Pero no se podía, no pude. Pero es muy distinto.
Y es más para que sepan el mecanismo que está trabajando contigo.
Sí, cuando la gente me pregunta... yo le digo, mira, lo que pasa es que en teatro tú tienes el control. En cine tú no tienes el control. De hecho, es una de mis críticas a muchos compañeros. De buena onda, onda.
Claro, claro.
Porque si estamos grabando esta escena y que estamos haciendo un podcast, pues hay que arreglar la mesa, la botella de agua, el papel, ¿no? El pelo, que ponte para acá, chétenas para acá, ¿no? Que la pared está muy blanca, baja de la luz, está todo aquí, que se yo, chétenas para adelante, pégatenas para acá, todo está listo. Listo, ahora bótate, actúa bien bestial. Actúa bien, cabrón, ahí, bótate. Y como son escenas dramáticas, corten. ¿Qué pasó? No, que es que se vio un poquito la mesa. Vamos de nuevo. Otra escena dramática. Corten. No, que pongan la botella para acá porque no se ve la marca. Entonces, dice, pero tú sabes, para los actores es bien duro porque sea una escena dramática o una escena cómica, usualmente tiene las primeras tomas son las que son. Las primeras cinco tú las tienes. Ya después, la repetición.
Empieza a perder.
Entonces,
el ritmo.
Tú tienes como actor que ver cómo tú no pierdes esa frescura y esa espontaneidad en la toma 14, en la 15, en la 16, que a lo mejor tú te equivocaste, pero a lo mejor es por la misma cosa de. No, se vio el boom. No, se vio el boom, papi, el boom. No, que, mira que baja. No, que. Ah, perdóname, es que la cámara brincó, que el Dolly dio un brinquito en el. Tú sabes, son muchas cosas. Y entonces, el actor, lo que se ve así de grande en el cine. Es la careta de uno. Entonces, cuando me preguntan, y la diferencia entre televisión y cine, digo, bueno, en televisión, lo más grande que, digo, ahora están los plasmas de 70 pulgadas, pero solamente tú lo veías así. O sea, tú veías la cara de una persona de este tamaño. Pero cuando es cine, tú ves la cara a 40 pies. Entonces, todo se ve.
Todo.
Entonces, cosas que me he inventado yo viendo actores de cine, viendo películas. A veces veo películas y se me olvida, y de momento caigo y me miro bien al actor y digo, es que él no está haciendo nada. Eso es lo que la cosa es no hacer tanto, porque uno tiende a hacer mucha cosa. Así que hace unos años, yo usualmente, pues, ¿verdad? Soy muy amigo de los camarógrafo, uh-huh. y yo, ¿cómo es el tiro? Porque a veces tampoco uno sabe.
Si tú
el director,
no, sé
el director no te dice, ¿cómo es el tiro?
Si no te tengo un close-up,
no,
te
estás
tengo
acá. Un medio, dice, ¿no? Pues estás acá, pues ok. Entonces, más o menos, tú haces un vas haciendo un ajuste de si la actuación es aquí. Uh-huh. Dice, no, la estás en los ojos. Si estás en los ojos, tú tienes que estar casi quieto.
Claro.
Entonces, ¿cómo tú actúas para demostrar eso casi quieto? Que no puedes actuar igual que si estás con el tiro así porque no te van a ver los ojos.
Correcto.
O sea, hay que, más o menos...
Que bien importante.
Es
que,
importante tú saber... Que dónde
si,
y si no, si no lo sabes, pregunta, ¿cómo es el tiro? ¿Estás aquí? Ok. ¿Estás en tu show? ¿Estás en mí? Porque esto es otra, si están los dos.
Sí, porque la gente entiende de que te lo dicen, pero el director es que para
no,
nada...
No, no te dicen, no, no
está
sabe.
Preocupando en la estética.
Él está allá. A veces el, ve, muchas veces el director no está ni ahí, él está en otro cuarto, en otro sitio. Uh-huh, uh-huh. En la serie, en las películas, no está aquí, está en otro cuarto.
Y que tú no tienes esa conversación.
Tienes que preguntarle. Entonces, cuando son cosas de Hollywood, hay como un protocolo. Tú no le puedes preguntar al tipo de la cámara. Tienes que preguntarle al asistente para que él le pregunte allá y pregunte allá y vuelva donde ti.
Sí, el...
Si no, porque los técnicos no puedes decirle nada al actor. Si me decís, échate más para adelante. No, él no me puede decir, échate más para adelante. Él tiene que decirle al asistente, mira, dile que se echa más para adelante. Mira, sí, que se echa más para adelante. Ok, ahí.
Sí, ahí. Sí, el protocolo es heavy.
¿Sabes? No me puede decir, dale para allá.
Okay. Y yo me imagino que como actor... Cuando tú vienes de que tú controlas todo ese movimiento, de momento que perder totalmente
no
el
tienes,
control.
No tienes, porque lo último en la línea es el actor. Sin embargo, es lo que la gente va a estar ahí
sí, es verdad.
Viendo.
Sí, porque oye, es la primera vez que mencionan algo como eso y tú tienes toda la razón.
Yo trabajo
cuando
de los dos lados.
Cuando estamos filmando, el actor está, como tú
es
dijiste,
lo último en la línea.
Entonces, lo que el público ve es al revés. Es el actor y that's it. Le importa a toda la
porque
gente
a veces, porque a, no, no, y a veces tú en la cosa con el set y todo. Usualmente cuando tú notas que las cosas un blooper es porque está mal. Uh-huh. Si está bien, ni notas que está bien.
Correcto.
O sea, no lo ves. Si todo está bien, pues tú no miras nada de eso. Si de pronto está la botella así, tú dices, ah, mira, esa botella está al revés. Te fijaste porque está al revés. Pero si está al derecho, tú ni te fijas en la botella.
Correcto.
Pero entonces quiere decir que todo lo que está bien, tú lo que estás viendo es el actor. Y es lo último que está en la línea de setear todo.
De setear.
Sí. Y entonces actuar para cine es bien complicado porque también tú estás en una escena aquí. Estamos en esta escena, pues chévere, nos vemos. Yo abro la puerta y salgo. Y cuando salgo, salgo al pasillo supuestamente de ahí. Uh-huh. Pero ese pasillo de ahí pasa mucho en los cortometrajes porque no hay, ¿verdad? Yo he grabado corto. Uh-huh. Sales al pasillo y ese pasillo, o salgo aquí molesto, ah, qué sea, pues vete para el carajo, tiro todo aquí, me voy enfogonado. Pero ese grado de enfogonamiento, yo tengo que acordarme porque el pasillo se graba de aquí a un mes en Cataño o en Arecibo.
Y entonces tú tienes que saber cómo tú estabas y cómo saliste.
Por eso, y eso yo ni me acuerdo porque eso ya han pasado. Y pasa mucho en los cortos porque no hay los recursos. Y pues vamos a grabar ahora estas dos semanas. Ah, que no, que vino una tormenta. Pues vamos a esperar. Y pasaron dos meses en lo que grabaste la otra escena. Y a veces es corte directo. Uh-huh, abre uh-huh. la puerta y ya llegaste
y ya
al sitio.
¿Cómo tú trabajas actualmente lo que es cine? O sea, tú eres de los que te dan un guión y te lo lees completo, claro. y dices, yo lo voy a trabajar así, porque obviamente sabemos que en cine pues se filma en desorden. Y al estar en desorden pasa lo que tú acabas de decir. O sea, que la escena del pasillo se va a filmar dentro de un mes. Entonces, tú tienes
o
que
al saber, revés, o grabas el pasillo.
El pasillo antes de que...
Antes del enfogonamiento, yo no sé cómo estoy enfogonado cuando estoy en la escena que peleé contigo. Yo salí y grabé el pasillo, porque esta es la escena del pasillo, vamos a grabarla hoy. La del enfogonamiento y la pelea es la semana que viene.
Entonces, tú tienes
yo que grabé, ya grabé el enfogonamiento, pero yo no sé cómo yo estaba aquí en esta escena que es la que voy a grabar ahora.
Entonces, eso sí que debe...
Tengo que empatarlo. Tengo que empatar para atrás. Es peor.
¿Cómo tú lo trabajas? ¿Sabes? ¿Cuál es? Tú dices, ok, yo me acuerdo más o menos cómo estaba, o tienes algo que tú dices, ok, yo utilizo esto para saber cuándo tengo que salir volando de donde salía.
Pues...
¿Y cómo trabajas el personaje? ¿Lo trabajas completo o lo vas trabajando según las escenas? ¿Cómo tú lo trabajas?
Bueno, usualmente, obviamente, hay que ver la visión que tiene el director. Uh-huh. Uno lee el guión, discute con el director qué es lo que tú quieres, por dónde tú vas, o te dan mano libre, y bueno, pues yo lo veo así, uno discute. Perdón. Como yo vengo de un trabajo en grupos de teatro colectivo, uh-huh. en muchos grupos, con Hilda Navarra, con Agua Soy Serena, con Yerba Bruja, con Aima Rosa, no tengo temor a proponer cosas y a sugerir cosas. Hay otro tipo de otros actores, otros compañeros
que se
están, ¿verdad? Se han desarrollado. Aquí tengo el libreto, dime qué hago. Todo el tiempo con el director, ¿qué hago? ¿A dónde me muevo? Entonces, si tú no le dices, no han desarrollado el proponer. Yo me he desarrollado en el proponer. Así que si tú no me dices, yo voy a proponer. Como yo lo veo. Y tú me dices, no, eso no me gusta. Ah, pues ok, pues está bien. Y si yo pienso que todavía mi idea es mejor que la tuya, yo la voy a discutir contigo. O sea, yo la voy a defenderla. Ah,
ok.
Defiéndeme tú la tuya, a ver, ¿verdad? Si llegamos a un acuerdo, porque hay muchos directores. No, pero es que yo lo vi así. Sí, pero es que ese personaje no haría eso porque es por esto y esto. Bueno, es verdad, pero es que yo. Bueno, pero entonces, ¿qué hago? Porque exacto. Tú lo viste así, pero el personaje no puede hacerlo porque le acaba de decir esto y esto y esto.
Sí, bueno, que empiezas tú a defender tu personaje.
Claro, claro. Así que uno entra en esa negociación con el director, ¿verdad? Que es la persona con quien tú vas directo. Y con los compañeros actores. Y si no me han dicho nada, pues yo voy a proponer.
Eres de anotar cuando, por ejemplo, lo que dijiste ahora, en la escena tal saliste así y sabes que en 2 semanas vas a hacer la próxima.
No,
¿Eres de anotar?
Yo no anoto nada, yo me acuerdo.
Tú la trabajas.
Sí, bueno, y pasa que también la actuación. Mis hijos, mi hijo mayor, uh-huh, estudió también teatro en la UPI, también un actor, uh-huh, ya tiene su nombre propio, ¿no? Uh-huh. Yandarik Ramos. Pues uno lo aconseja como padre, uno tiene que ver como padre, pero yo también soy teatrero, soy actor, entonces tengo que ver cómo me desligo de que soy el papá tratando de proteger al hijo, uh-huh, y cómo soy el director para que él luzca bien, por él, ¿no? Que luzca bien para él. Así que los consejos que le di a él y al otro también, a Yamil, uh-huh,
que está también
actúa, le interesa mucho menos, le gusta un poco más la producción, le gusta, okay, un poco más el backstage, pero también actúa, ha hecho cosas muy interesantes. Mi consejo a ellos ha sido, y a otros compañeros se lo he dicho también, todos los actores queremos ser camaleónicos, queremos ser no se parecen a este trabajo, mira qué distinto está en esta otra, pero en realidad yo he aprendido que es más importante decir con verdad que tratar de ser camaleónico. ¿A qué me refiero? Lo aprendí con una compañera cuando me dirigió, Ileana García. Decir con verdad. Hay actores buenísimos, que te puedo mencionar varios nombres, uh-huh, que dices, pero si se parecen todo lo que hace. Sí. Ah, pero no parece que está actuando. Pues ahí lo tienes.
Ahí está.
Porque él está actuando. Pero es que él es a sí mismo. Bueno, pero hay gente que se puede distanciar tal vez un poco más, uh-huh, de su persona. Uh-huh. Pero a fin de cuentas, a nivel del proyecto, o sea, como uno como actor, una cosa personal, como actor, tú quieres ser bien distinto este personaje a este, que no te parezca.
Sí.
Pero para el proyecto es más importante que tú actúes con verdad. Si es una comedia, que parezca que lo que te pasó a ti es tan trágico que te da risa a ti. Pero para mí es una tragedia.
Claro.
Si
claro,
yo la hago riéndome, me pinché el dedo. No es cómico, como que tú te vas a reír más porque me pinché el dedo. ¿Ves? Y si es una escena dramática, lo mismo. Decir, uh-huh, con verdad, porque no hay cosa más horrible que tú veas una película y tú dices, es que soy tan falso, falso. Mano, eso no se lo cree nadie. Sí. Tiene que parecer que se te acaba de ocurrir en ese momento. Eso es la actuación.
Y es buena.
Se te ocurrió ahora mismo.
Vale más el trabajar la verdad.
La verdad. Y vas a ver, entonces, cuando tú empiezas a ver otros personajes, tú dices, Robert De Niro, un gran actor. Buscaron las últimas 20 películas. Se parece.
Uh-huh, uh-huh.
Al Pacino, búscalo, se parece. Hay una excepción grande que es Meryl Streep, ¿verdad? Que esa, no la contamos, esa no vale. Pero fuera de ahí, busca grandes actores, no vale, busca grandes, busca actrices, actrices nominadas, premiadas, qué sé yo, Julia Roberts, se parecen todas las películas.
Sí, ¿verdad? Es cierto.
Y busca por ahí para atrás, se parecen, pero tienes que decir con verdad, tienes que ser sincero en esa actuación.
Y por eso muchas veces.
Así que yo he tratado de usar eso como mi norte. Tienes que decir esa escena con verdad, que suene con verdad.
¿Y te ha funcionado? ¿Lo sientes que te ha funcionado?
Yo creo que sí, porque me han seguido llamando. Me han cogido los castings.
Exacto. Tú has tenido oportunidad, porque quiero llegar a una película que hiciste recientemente, pero tú has tenido oportunidad de trabajar con ambos crews, puertorriqueño y con clubes americanos y también de otros lugares, ¿verdad? Hecho cosas para otros países. O casi todo ha sido más...
De Estados Unidos
de acá, y aquí, sí. ¿Verdad? ¿Cómo te has sentido con ambos grupos? ¿Te has sentido exactamente igual o sientes algún tipo de diferencia?
Con los gringos siempre hay gente boricua, ¿verdad? En todos los clubes que yo he trabajado, hay gente boricua que ya son mis amigos de muchos años o conocidos del ambiente del cine, uh-huh. de los comerciales. Así que yo llego allí, yo conozco a todo el mundo, a veces la gente que dice, ¿tú conoces? Pues si los conozco, son mis amigos. Mis amigos. Y yo sí he saludado a todo el mundo porque son, ¿sabes? ¿No? Un saludo sincero. Y a todo el mundo, desde el Boomman al otro, el que recoge los cables, el que hace el catering, a todo el mundo. Porque sí. Son compañeros. ¿No? También se crea una cosa de que los actores y tener el trailer y la cosa, pero somos, o sea, no estamos en esa. Uh-huh. Estamos igual. Estamos exactamente igual.
Y tú entiendes que esa es la gran diferencia,
¿verdad? Sí, entonces, trabajando con los norteamericanos, los gringos, como en todo, ¿verdad? Son muy, muy straightforward, uh-huh. son muy precisos, ¿verdad? Y en el cine es muy caro, muy caro, muy caro. La gente uh-huh. no tiene ni idea de lo caro que es. La gente común y corriente no tiene ni idea. Uh-huh. Y a veces estamos en filmaciones que yo digo... Entre cuánta gente hay aquí, esto está
esta nómina está.
Tanto dinero.
Sí, porque esos tickets
tienen para todo. Tanto dinero. Entonces, en las producciones, para cada cosa hay un departamento y hay una persona a cargo de eso. Tú no puedes tocar esto porque esto. Yo acabo y me voy a quedar. No, te lo toque, yo te lo acomodo. Ok, pues muy bien.
Sí. Sí, que tiene que. Y tiende a ser un poco más frío.
Sí, claro. Claro, pues como son los.
Son tantas las divisiones.
Como son los gringos. Pero eso, como yo no entiendo cómo son los gringos, pues uno los respeta, porque uh-huh. Funciona. ¿Verdad? Son efectivos, son productivos. Con los grupos boricuas, pues me siento súper chévere. Súper chévere, porque hablamos de tú a tú, o sea, no tenemos que estar con que. Dile a él que diga, dime, más para adelante, aquí o acá. Ok, ahí, chévere. Sí, que, no tengo que estar con tanta cosa.
Ese calor de confianza es mejor.
Claro, uno tiene un respeto, ¿verdad? Por la labor de cada uno. Y cuando he trabajado en los cortometrajes, que tienen todo el tengo que ver cómo trabajo la sugerencia sin que parezca que yo me quiero imponer, porque sé que todavía esos muchachos no están aptos, ¿verdad? Claro. No tienen el know-how, tienen uh-huh. tienen la academia, pero no tienen la calle.
Y ese es para eso es el corto, para que
claro, entonces le digo, pero mira, tú lo haces más para acá, no sé qué, ¿sabes?
Mentira,
pero poquito a poco, perdón, para darle la sugerencia de que para que el proyecto quede bien a fin de cuentas.
Iba a brincar al proyecto del cual quiero hablar.
Ahí está agüita para mí.
Sí, esa es tuya. Pero quiero que me hables, ¿cuándo saltas a dirigir? Porque hay gente que actúa toda la vida y ni para el carajo le meten a la dirección.
Yo empecé a dirigir cuando yo entendía que estaba listo. Me habían propuesto antes, decía, no, yo creo que yo no estoy listo. Y yo empecé a dirigir a los 41, estamos 52, hace como 10, o sea, como 10 años. Tal vez como a los 42, como a los 42, 43 años. Yo dije, yo creo que estoy listo para dirigir.
Me gusta.
Me está gustando más que actuar.
¿De verdad?
Lo estoy prefiriendo, sí.
¿Te gusta más construir que...?
Me gusta más dirigir teatro ahora mismo. Me está gustando más que actuar. Tal vez actuar algunas cosas.
Uh-huh. Pero te está gustando más la cuestión de seguirle la dirección.
Sí. Aparte, también es una cuestión de vida. O sea, también tengo una alternativa adicional uh-huh. Y la puedo dirigir. Puedo dirigir muchos más años también. O sea, puedo tener una carrera
más larga en la dirección.
Más larga trabajando en lo que me gusta por más años.
Sí, porque la actuación empieza a limitarse a los personajes. Claro,
y pues de director puedo dirigir todo tipo de obras.
Claro.
Pero me gusta la dirección. Y te digo, yo entendía, igual hay gente que entiende que está listo para dirigir a los 21 y dirigen desde los 21. Uh-huh. Pero yo no me sentía listo. Y yo... tuve esta primera etapa de trabajo de stage manager, ¿verdad? De regidor de escena, que me permitió ver a directores de los cuales yo mirando los aprendía. Directores, qué sé yo, yo fui asistente de Valenzuela, Gilberto Valenzuela, de José Luis Ramos Escobar, de José Félix Gómez, de Pablo Cabrera.
Nombre grande aquí.
¿Quién más? Iliana Rivera Santa, Iliana García. así que me acuerdo ahora mismo. Y yo, viéndolo, yo podía aprender cosas. Y ya después, pues, con la
Y te
experiencia,
ya.
con mi experiencia y mi criterio, pues, igual, pero igual yo soy un director bastante, creo yo, ¿verdad? Habría que preguntar a los actores.
Sí.
Pero yo soy bastante democrático. Yo casi nunca
Probablemente porque te
arranco.
gusta como actor poder proponer, pues
Exacto.
quieres que
Yo
le pase lo
no
mismo.
arranco que son estilos válidos ambos.
Ajá.
El director es que llega el primer día en la lectura, tú haces una lectura y vas al segundo día, lo que tú vas a llegar aquí, te paras aquí en tal línea, tú mueves acá, en tal línea te paras, giras así tres cuartos y dices tal cosa.
Sí, que ya tienen todas las marcas.
Todo marcado y funciona. A mí no, a mí me gusta llegar, trabajar un poco más libre con los actores, que propongan y si no proponen, pues yo remarco.
Y a eso
Y
que proponen, pues entonces tú ajustas lo que
después,
entiendes
claro,
que es para la
después que está
visión.
el del macro, pues yo voy
Claro.
ajustando más o menos a lo que yo entiendo, ¿verdad? Porque cada director monta según lo que él entiende que debe ser el montaje. Así que
¿Y te tirarías a dirigir cine o algún?
estoy loco por dirigir cine ese tiempo. Quiero hacer varias cosas ahí, tengo ya unos proyectos en mente,
Ah, sí,
pero
lo tiene, qué
como que
chévere.
no,
No
como
estás
que
tirado.
no. No he tenido la disciplina para organizarme, ya sea para buscar dinero, si hay que buscar dinero, o para cobrar los favores que me debe mucha gente, ¿verdad? Porque yo
Para
trabajo.
sacar esa libreta y decirle, ¿tú sabes
Claro,
qué? ¿Te acuerdas aquella vez?
no, yo creo que estarían
Pues
dispuestos también a
claro.
ayudarme, porque yo he ayudado, por eso te digo, he ayudado a mucha gente que ha
Tuviste el
estado en
cambio de
distintos.
vida.
Claro. Y hay dos proyectos que como me los he imaginado que quisiera, pero todavía los veo igual en pequeña escala. Los veo en una escala pequeña. Son unos cortitos, unos más cómicos, más como más irreverentes, y otros un poco más formal. Pero como que no me he sentado a
A
organizarme
organizarte.
para poder no sé decir lo que hay.
O sea, ese es el
Tal
factor
vez es
por el
que
cual no estás tirado.
si tal vez es que no conozco, no he buscado a un productor que se encargue de toda esa parte técnica de cine que yo no la conozco, que yo no la manejo. Yo manejo la de teatro, pero la de cine no la manejo.
Claro.
Así que me haría falta como un productor que se encargara de esa parte para, no sé, yo
Para tú
trabajar
trabajar entonces a la directa. Ok.
la parte artística de creación.
Quiero entonces regresar ahora ir a la película La Guagua, perdón, La Guagua Aérea. La Broche de Oro era donde iba. Broche de Oro, que es comienzo, que es una precuela de una película exitosa aquí, que se llamaba obviamente Broche de Oro. Yo entiendo que es la primera precuela que se hace. Yo no sé si estoy en lo
Pues mira,
correcto.
yo no sé, pero parece que sí.
He buscado, ya
Yo
se
creo
han
que
hecho
sí.
segundas partes,
Sí,
pero precuela
está
para mí
bueno,
es la
está bueno,
primera.
está bueno.
Y creo que se lo dije al director cuando lo tuve aquí, y yo creo que pasó exactamente lo mismo. Buscamos así para atrás y yo creo que no
Ah,
existe
mira qué
precuela.
chévere.
Tienes un personaje que sale, ¿sabes? Tiene un peso en
Sí.
la trama, sale mucho, ¿sabes? No es como que saliste un par de veces y ya, sino que tienes un buen papel. ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Sabes? Háblame
Bueno,
del
ya.
proceso con Broche de Oro.
Bueno, primero obviamente Raúl es la persona que me llama. Ya Raúl me conoce hace muchos años editando varios proyectos que yo hice, que yo tenía. Que yo tenía, no, que yo participé.
Okay.
Desde películas más pequeñas hasta películas más grandes. Yo creo que él editó los cortos, esos cortos de Luis Gerard, me parece que los editó. Y editó otras cosas más adelante.
A que sabía cosas tuyas porque le tocaba editar el proyecto
Sí,
donde
ese
tú
que
estás
me
actuando.
veía, claro. Después estuve en Manuel y Manuel, un papel cortito, que era
Ah, sí.
dirección de él. Y yo
Que
no
es
me acuerdo.
cómico, que es la única película que yo no he visto de él. Que se
Ah,
lo
pues
dije cuando
mira.
lo dirigí, y la única película que yo no he visto es esa.
Pues está
Que
por
por
ahí,
cierto,
está por ahí. Yo creo que
quedó
está
en
en
que
Netflix. Yo creo que está en Netflix.
no, no está, porque yo la busqué. Porque me
Yo
dijo que me iba a
creo que.
traer. Te
Bueno,
estoy
no sé.
esperándola
Igual es que
todavía.
vi en IMDb el póster
El póster y
y pienso
piensa
que
que
lo vi.
está. Entonces,
Pero
hiciste, o sea, hiciste el personaje
hice un
ahí.
personaje cortito ahí. Pero entonces, hace como 2 años, él estaba haciendo el casting para Omni. ¿Omni
Ah,
es que se
sí,
llamaba?
Omni.
Omni, Omni. Y entonces, los personajes principales, él quería unos personajes de unos actores de acá. Entonces nos castigó a dos actores acá y estábamos ahí, ya sabes, estábamos ya casi listos para la película, pero como era con una inversión dominicana.
Dominicana.
Pues prefirieron que fuera con astros dominicanos. O sea, ahí se movió la cosa para allá. Uh-huh. Pero estábamos ya, o sea, hicimos, te diría, varios castings, o sea, para él, ya con escenas específicas y todo.
Okay.
Así que eso se quedó como colgando ahí. Uh-huh. Y entonces, cuando me llamó ahora, me dijo, ya te tengo, te tengo conmigo ahora. Entonces, ahí me ofrece el papel, que de inicio me dice, mira, esto no es para sustituir a Luis Raúl, pero es el personaje cómico dentro de la, ¿verdad? Un personaje un poco más cómico.
Sí, porque dentro obviamente de la, dentro la primera película, parte el
que era Luis Raúl.
La movida cómica era Luis Raúl.
Claro, entonces no voy a hacer el mismo guardia, pues, no, así que tú vas a hacer, es como un handyman, uh-huh, conserje del sitio, pero a la misma vez es bien confidente con los personajes. Así que nos fuimos trabajando por ahí.
Okay.
Ahí vino el acercamiento y pues nada, trabajamos trabajo de mesa con todo el mundo.
¿Pudiste trabajar bastante libre?
Sí. Él tenía muy claro lo que él quería, pero igual dentro de ese espacio pues uno va buscando, ¿verdad? Uno sugiere cosas, surgieron escenas, se inventó escenas después conmigo. La escena final, esa escena no estaba. La que cierra la película que estoy mapeando, eso no estaba. Él me dijo, invéntate una cosa ahí. Y yo me la inventé. Y la filmaron así de una, pan. Bien chévere.
Ok, eso quedó chévere.
Sí, sí, sí. Eso fue el cierre. Yo dije, ¿qué?
Eso es una película que estás con unos actores que son muy respetados en nuestro país. ¿Te ha gustado poder tener la oportunidad de haber trabajado con Jacobo Chavito?
Claro.
O sea, con esto, claro, con esta, claro. Que nosotros los vemos como glorias de la televisión y del cine, de... Es como una cuestión especial.
No, para mí es un orgullo.
Que se mantenga
un orgullo
ahí.
De trabajar en una gran película como esta película. Uh-huh. Una precuela, pero ahí me veo una secuela, ¿verdad? De la primera. Que fue muy exitosa con actores puertorriqueños y con una historia nuestra, con nuestra idiosincrasia, con nuestro acento, con nuestros paisajes.
Sí, que es una historia de nosotros.
Es de nosotros. Hay que apostar al cine local, al cine autóctono. No se puede imitar Hollywood, no se puede competir con Hollywood, ni pretender hacer eso. Los argentinos hacen cine argentino, y los chilenos cine chileno, los cubanos cine cubano. Y a la gente le gusta.
Es algo que yo le he mencionado en otras conversaciones, que ya estamos empezando a soltar un poco el copiar.
Claro, claro.
El que, el feeling este americano, esto, lo otro.
No tenemos el dinero.
Para empezar.
Una película low budget. Según SAG, uh-huh, yo soy SAG, ¿verdad? Según las, tú cobras según la categoría de la película. Y una película low budget de SAG, o sea, de Hollywood, son 2,5 millones. Aquí ninguna película cuesta
es
eso.
Que tenga billete para hacerla aquí.
Aquí ninguna película tiene eso. Sí, una película ultra low budget, me parece que son 1,000,000 y pico. Todavía, sí,
todavía
está por encima de las películas locales. Uh-huh. ¿Entiendes? O sea, que no hay forma de ser Hollywood. Tenemos que hacer nuestras películas latinoamericanas.
Y hay que entenderlo.
Que son
de
contenido
manera.
Y de situaciones y de historia. No es de producción, porque ya para eso Hollywood no puede, las horas tiene.
No, entonces que
es como la agricultura. O sea, Puerto Rico quiere hacer arroz, porque es lo más que se come, pero no puedes competir con hacer arroz cuando Texas hace billones de toneladas de arroz. Vamos a hacer lo que ellos no pueden hacer. ¿Qué no pueden hacer? Aguacate. Ajá. Uh-huh. Plátano, quineo, ajíes. Uh-huh. Y explotamos pues, el café. Explotamos eso, pero no puedes competir con el arroz. Pues no podemos competir con Hollywood. Vamos a hacer nuestro cine.
Porque entonces te van a comparar con ese monstruo de
gigante. No puede.
No puede. ¿Qué es lo que pasa cuando tratan de hacer películas aquí tipo Hollywood? Que tu comparación va a ser
de acción,
con Hollywood.
No puede estar, no hay break.
No hay chavo para estar rompiendo carros
películas
y explotando.
Películas como los cubanos, como los argentinos. Ya España ha aumentado. Ya España está bien cerca de Hollywood. Uh-huh. Pero los demás países no.
Entonces, llegas a hacer esta película y...
Quiero decir, que para mí fue un orgullo poder trabajar con Jacobo. Yo soy fan, pero cuando te digo fan, de Adrián García. O sea, Adrián, yo soy fan, no hay forma, ¿sabes? Y poder trabajar con él en las escenas fue súper chévere, súper chévere. Una de mis películas favoritas, mis 5 películas de todos los tiempos favoritas, es Meteoro. Y se lo he dicho a Diego. O sea, Meteoro, o sea, yo quiero vivir en Meteoro. O sea, yo quiero vivir, ¿sabes? Y lo he visto como 4 o 5 veces. Cuando se lo dije a él, me trajo la película. No, me la regaló. Pero yo soy fanático de esa película. O sea, que para mí fue súper chévere trabajar con él. Ya había trabajado con Noelia, uh-huh, con Georgie, ¿verdad? Hemos hecho obras. A Charitín no la conocía y tuvimos escenas. La pasamos muy bien. Obviamente con Marian, que es compañera actriz, que trabaja socia de teatro, sí. Una amiga. Con todos en el elenco, la verdad, pasamos muy bien con Carlos Esteban, con Lijo Mar.
Pero cuando tú haces una película así, que llegas a un público que no, tal vez no llegas al teatro, ¿verdad? Ajá. Porque no todo el mundo que ve va al cine es la misma gente
del teatro. No, el cine es más...
Llegas llegas a mucha más gente. ¿Cómo empiezas a bregar con la gente que entonces empieza a reconocer ese personaje tuyo? ¿Sentiste feedback del pueblo?
Sí,
casualmente,
en ese sentido, Broche de Oro...
Porque es una película que lamentablemente le tocó...
El comienzo, por eso.
Cantazos ahí.
Fue duro porque empezamos con una promoción bien bestial. Estaba en Plaza Las Américas, un billboard gigantesco, reportajes de prensa, de televisión, todo el media tour. Arranca la película. Primero vino Irma, que como que me alentó un poco. Pasó eso, arrancó la película y entonces la premier fue martes o miércoles, estrenó en los cines jueves, lleno. Guaynabo estuvo soldado, Plaza de América soldado. Sábado, domingo viene el huracán, lunes aviso de huracán, martes huracán
y todo cambió. ¡Boom!
O sea que toda esa avalancha de publicidad y todo se detuvo de la forma más violenta que ha tenido este país en los últimos 50 años. Entonces, diantre, ¿cómo? No puedes invertir de nuevo en promoción, no puedes invertir. Los reportajes no son los más importantes. Entonces, fue duro. Entonces, arrancó de nuevo en Plaza, en Fine Art, más o menos. Entonces, era parte
del... Sí, que cuando empiezan a abrir las salas de cine, era una de las películas que estaba ahí.
Pues entonces ahí, yo fui varios días al cine, que no había más nada que hacer, así que fui varios días al cine, y a ver otras películas. Ajá. Y entonces la gente salía y tú veías la reacción de, está buenísima, que pude recibir ese feedback del público ahí, que no tiene que ver conmigo, estaba viendo otra película, yo no estaba ni en la sala. Pues pude verlo en la gente. Gente que se me acercó y me decía, me comentaba, mira, bien, bien buena,
y se llenaba de una manera
estaban llenos.
Brutal. Estaban llenas. Pues estaban, yo pasó lo mismo. O sea, yo iba a ver otras películas, pues ya la había visto antes de que llegara María. Y la siempre estaba llena, ¿sabes? Siempre tú veías que estaba quedaban de las americanas, pero siempre...
Sí, la gente, en la misma película, yo fui a verla en varias ocasiones. Antes de la premiere, después la vi en otra ocasión. La gente riéndose, o sea, tú la escuchabas, una risa espontánea en la película, con las partes, ¿verdad? Y a la misma vez llorando en las partes emotivas, la parte con Chori, que es sumamente emotiva. Tú ves la gente ahí, a moco tendido.
Tener a Chori es...
Yo tuve escenas con Chori, esa escena dramática con Chori. Ves, ahí tienes, por ejemplo, hay un ejemplo, perdóname. Esa escena con Chori era sumamente emotiva. O sea, verlo ahí, la escena, Chori siempre los tenemos acostumbrados a cosas de comedia, y aquí era una cosa dramática. Y era conmovedor. Entonces, yo como actor, hacía la escena ya sabía cómo era, ¿verdad? Y personaje mío dentro de eso. Pero era una escena que me conmovía a mí como persona. Y en la primera, me parece como la segunda o tercera toma, para mí fue, esto quedó violento. Pero pasó una cosa, no sé qué. Hicimos dos tomas más y fueron las otras que quedaron. O sea que para la película funcionó la otra, pero para la escena mía... Era la tercera. ¿Entiendes? Que era con él. O sea, que yo casi.
Porque tú tienes la escena.
Y funcionó. Así funcionó la quinta. Pero la escena mía era la tercera, ¿entiendes?
Emocionalmente hablando.
Sí, pero obviamente ahí el editor tiene que hacer que es el mismo rol. Hacer lo que funcione para el proyecto. Como quiera, esas escenas fueron bien conmovedoras con él. O sea, que en ese sentido tuve la oportunidad de que mi personaje tuviera escenas cómicas, sencillas, de ritmo, de picardía, y escenas dramáticas, ¿verdad? Que le da un arco de actuación más completo a mi personaje.
No, y por eso que quería cerrar con Broche de Oro, porque entendía que habías tenido un roller coaster, ¿sabes? Habías tenido buenos momentos de comedia, tuviste un buen drama, ¿sabes? Tuviste todo, ¿sabes? Tu personaje estaba bien trabajado en muchas áreas.
Sí, estamos bien contentos.
¿Sabes? Y yo creo que entonces, para colmo, trabajas con estos actores que de una manera u otra uno admira, y con, bueno, como lo que dijiste con Chori, ¿sabes? Es una...
conmovedor.
Por eso te lo quería preguntar, porque me imaginaba que como actor tenía que agarrarte y sí, apretarte
no, eso era moco tendido en todas las tomas. Eso no había forma porque... Y yo le decía a la gente, cuando ve la escena de Chori, no, no hay break. Hay todo el mundo que ha tenido un familiar, o lo tiene, o lo tuvo, va a envenenarse. No hay forma de que tú no te emociones.
Es muy cierto. Ahora mismo, ¿tienes algunos proyectos? Yo sé, obviamente, todo nos cambió después de María. Ajá. Nos cancelaron 20 cosas a todos. Pero, ¿cómo va la cosa? ¿Sabes? ¿Cómo está? ¿Cómo,
pues mira, qué viene? Después de María se canceló todo, ¿verdad? Exacto. Como ya acabas de decir, teníamos unas obras en Bellas Artes con el grupo Corillo Eventos, uh-huh. que somos un colectivo que está Marian Pavón, Lili García, uh-huh. Wanda Sáez, Dinés Torres, José Manuel Díaz, que es un diseñador, y yo. Y entonces pues, se canceló todo. Teníamos una gira en distintas salas en la isla. Uh-huh. Se canceló. ¿Qué más yo tenía? Ahora mismo no me acuerdo. Nada. El asunto es que reagarramos vela, ¿verdad? Recogimos vela uh-huh. y empezamos con otros proyectos. Y ahora mismo estoy con Marian y con Lili García haciendo una gira de AARP uh-huh. Por distintos locales alrededor de Puerto Rico. En la Plaza de Comerío, estuvimos en Naranjito, vamos a estar en Cagua, en la Barriada Morales, vamos a estar en Ay Bonito, Calley, ¿verdad? En diferentes lugares. Y es gratuito para el público. Y nos auspicia AARP. O sea, que tenemos trabajo y podemos llevar teatro gratis al público.
Que ahora mismo hace falta llevarle Exacto. cosas a la
gente. Es entre motivos.
Y pues la gente se ha concentrado en el agua, en el arroz, sí, en pero esto. También pero hay que llevar entretenimiento que no.
Y hay varios compañeros haciendo distintos trabajos. Los de Ay María, están los otros compañeros.
Sí, ahí. Ya se empezó a levantar
sí, una que ya ola. Están que están corriendo funciones para que la gente pueda divertirse un poco.
Y ese es el proyecto que estás corriendo ahora mismo.
Estoy corriendo ahora mismo eso. Pero ya ahora han empezado a... Estamos empezando de nuevo a uh-huh. sacar fechas para el semestre que viene, para febrero, marzo, con distintas piezas. Así que estamos moviendo. Salgo ahora la semana que viene. Uh-huh. Tenemos un... por invitación de Amneris Morales, que está en Nueva York, uh-huh. y de Fofito, que está corriendo un proyecto... Perdón, en Nueva York, pues va a haber como un mini festival, no un festival, no sabría llamar así, es como unas presentaciones,
okay.
un junte. Y va a estar Luis Carlos Esteban Fonseca ahora este weekend, Marian está con Marian al borde de un ataque de nervios la semana que viene, y el tercer fin de semana está Silverio. Oh. Y es gratuito va a ser en el Centro Cultural Julia de Burgos, en el barrio. Y ahí se va a recoger un dinero para entonces unas causas acá.
Puerto Rico.
Okay. O sea que tenemos viajando.
Ya empezó el teatro y ya empezó a levantarse.
Sí, ya tenemos una fecha. Yo tenía también unas funciones de Medea con Marian vendidas para la Interamericana. Tres funciones para este semestre, pues las movimos para el semestre que viene, para febrero o marzo. Okay. O sea que estamos otra vez agarrando
poco a poco.
Pero en ese interín, después de María, yo puse toldos con FEMA.
Lo sé.
Repartí diésel en mi pick-up.
Lo sé, que estuvimos hablando de eso hace poco.
¿Sabes? De todo.
Todo el mundo ha tenido que hacer de todo.
De todo.
Porque como todo se paralizó, pero... Nada, poco a poco va levantándose. Yo sé que somos el boricua si tiene algo es que es fajón se enfoca sí. Y cuando se enfoca.
Yo no tengo luz, tengo agua, pero no tengo luz. y no tengo planta, o sea, que yo estoy todavía a oscura. Pero sí. Cuando me quiero quejar, lo que hay que hacer es mirar para el lado. Cuando miras para el lado, te das cuenta que tú lo tienes todo comparado con un montón de gente.
Sí, totalmente.
Así que ahí se me quita.
Sí, ahí
está agua fría, si fui agua caliente, después digo, tengo agua. Hay gente que no tiene agua, así que vamos con el agua fría.
Sí, hay gente que no tiene ningún servicio.
Por eso, así que...
Ni agua, ni luz, ni casa.
Ni casa, por eso.
O sea, por eso a veces uno no se queja.
Literalmente, así que cuando te quieras quejar, mira para el lado. Y se te quita.
Julio, dime dónde la gente puede conseguirte las redes sociales que estábamos hablando de ellas, ¿te la sabes?
Pues pasa que yo no soy millennial, yo estoy en el borderline de los baby boomers. Entonces es muy difícil tener las redes al día. Uh-huh. Pero nada, en Facebook, Julio Ramos, uh-huh. es abierta y todo el mundo puede ver toda la cosa que yo tengo allí. Uh-huh. Yo tengo una compañía de teatro que se llama Arte Boricua. con mi familia, que yo creo que tiene una página en Facebook, pero yo no la he atendido nunca, así que a lo mejor no sirve, así que mejor Julio Ramos.
Julio Ramos, por ahí puede enterarse
de poco. Ahí tienes todo, ahí tienes todo.
Bueno, Julio, de verdad te agradezco un montón que hayas tomado el tiempo de dialogar conmigo. Aquí te doy un pin de recuerdo de que visitaste
Qué chévere. Hablando 24 muy bien.
Y ya sabes que para lo que venga nuevo, está a tu disposición esa silla para sentarnos y hablar un poco.
Ah, pues gracias, gracias.
Muchas gracias, de verdad. Bueno, como siempre les digo, hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames. Como siempre les digo ahora, perdonen. Toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan a ser de ellos. Bye, bye.